En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.
En el espacio de Mujer de La Victoriosa, la compañera Graciela González, acompañada por Paula Arraigada.
Buenas tardes para todos, para todas, para todes. Seguimos con Paula para este espacio, para hablar un poco más de las cuestiones de género. Hoy quería hacer una pequeña observación sobre algo que vimos, que fue que lo condenaron a Lagostena. Lagostena es un señor, digo yo por ser buena, que desapareció a su pareja. Todos suponen que la cremó porque tenía contactos con crematorios, con cementerios, y parece que esta chica que ha desaparecido y estaba embarazada, y fíjense qué interesante, no lo condenan por dos homicidios, lo condenan por un homicidio y un aborto. No es lo mismo, ¿no? Ni siquiera en la legislación actual es lo mismo. No es dos homicidios. Bueno, estamos contentes todos de que hayan condenado a este señor. Pero fíjense que pasaron 8 años. 8. No como lo de Nair, que tiene que estar presa, pero no como el Tigre Acosta con perpetua, ¿no? Y que la condenaron en 6 meses. Cosas del patriarcado. Entonces, bueno, esa es una de las buenas noticias que hemos tenido. Después tuvimos otra que es como raro todo, ¿no? Ustedes saben que la campaña por el derecho al aborto tiene muchos años. Presentó 13 veces el proyecto para que se legalice el aborto, que no es lo mismo que despenalizar. Se presentó 13 veces y se aprovechó esta oportunidad donde probablemente Macri quisiera entretenernos con esto, y nosotras presentamos el proyecto, pero no es que nos entretenemos con esto como distractivo, sino que seguimos pensando lo mismo. Zona norte del país, un colegio marcha, como las juventudes hitlerianas. Esto lo digo yo, perdónenme, pero la verdad que la marcha de chicos como soldados, horrible, y todos con el pañuelito celeste, en una de las provincias del norte que son las que más violaciones hay, que hay más nenas abusadas por sus patrones, por sus padres, por sus padrastros, por algún conocido. Yo no sé por qué, pero podríamos pensar, ¿por qué los países más avanzados del mundo tienen legalizado el aborto y nosotros no? ¿Y por qué las provincias que son más retrógradas, tengo que decirlo así, son las provincias donde más se marcha por algo que es una hipocresía, que salvemos las dos vidas, porque nunca, pero nunca se les ocurrió salvar las dos vidas? Lo único que quieren es salvar el feto, ni siquiera al niño, porque una vez que el niño nace, queda por ahí, digamos, nadie le importa si come, si no come, etcétera. Es bastante llamativo que en esas mismas provincias hubo una marcha, después de esa, donde había una señora con un bebé a UPA pidiendo dinero en la catedral y nadie le daba nada, pero eso sí, tenían el pañuelo celeste. Hubo otro episodio con respecto al aborto, no podemos dejar de hablar de esto, donde una nena en el norte, también creo que en Misiones, que fue violada y estaba embarazada, una médica aplicó una ley de 1921, que es la ley de que el aborto en caso de violación es legal. Aplica eso, le hacen el aborto y le escrachan todos sus compañeros, y una fiscal interviene. Entonces, una de las cosas que le quería preguntar a Paula, ya que está acá, que vos hablabas del derecho a la identidad, que está escrito, como está escrito la protección integral de los niños, la ley de protección integral contra la violencia hacia la mujer, y cómo va probablemente a quedar escrita la ley de aborto. ¿Qué pasa con la justicia? Que tenemos la ley, nos dormimos en los laureles, conseguimos eso, y resulta que después no se aplica. ¿Qué opinás de esto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Es demasiado patriarcal la justicia? ¿Qué es lo que nos sucede?
La sociedad es patriarcal.
Sí, sí, pero conseguimos la ley, ¿no? Se va, sancionan distintas leyes.
Lo que pasa con las leyes es que las leyes, el proceso social es mucho más lento que por ahí el proceso judicial. Las leyes por ahí se sancionan rápido, pero tarda un montón en que eso tenga una consecuencia en la sociedad. La inserción no es fácil. Y solamente, no quiero entrar en polémica, pero solamente para aportar, porque soy entrerriana, la justicia en Entre Ríos funciona muchísimo más rápido.
Perdón, en el eso caso es verdad, de Micaela, hubo dos casos que fueron muy rápidos.
No es que, puede ser que haya muchos casos también que funcione lento, pero en varios casos ha funcionado rápida y han tenido una misma condena. En el caso de Micaela García, la chica que fue brutalmente asesinada, su asesino obtuvo una cadena perpetua y también fue un juicio corto.
Bueno, eso realmente nos alegra y esperemos que en todos los casos la justicia proceda como la de Entre Ríos, con equidad, digamos.
Exacto.
Porque vos sabés que acá hay montones, por ejemplo, la otra vez comentábamos de Barreda, que mató hasta las hijas.
Los otros días absolvieron a los asesinos de Natalia Melman.
Lo comentamos. Entonces, y encima reprimieron afuera.
Pero los feudos, quizás en algunos lugares de esta provincia no haya tanto feudo, quizás. No lo vamos a asegurar porque siempre hay que dejar el beneficio de la duda, pero quizás es eso también. Y también hay que entender que la justicia está ejercida por la mayoría de hombres y por algunas mujeres que piensan como hombres.
Peor.
Que lo cual,
casi peor.
La doble traición es peor todavía.
Bueno, yo no tengo mucha solidaridad con esas mujeres que piensan peor o son más patriarcales que los varones. Hacemos una pausa y seguimos.
Efemérides en La Victoriosa. 11 de julio de 1865. Nace en Buenos Aires Pablo Pizzurno. Entre sus obras figuran El libro del escolar, Consejos a los maestros y La enseñanza primaria. 1914. Nace el bandoneonista y compositor de tangos Aníbal Troilo. Compuso, entre otros, Pa' que bailen los muchachos, Garúa, Garras, Sur, Che Bandoneón y La última kurda. 1954. El general Alfredo Stroessner es elegido presidente de Paraguay en comicios en que se presentó como único candidato tras tomar el poder en un golpe militar en mayo. 12 de julio, día de las heroínas y mártires de la independencia de América, nacimiento de Juana Azurduy. 1904. Nace el poeta, diplomático y político chileno Pablo Neruda. Entre sus obras figuran Confieso que he vivido y Memorial de la Isla Negra, La Mañana y 20 poemas de amor. 1920. Se inaugura oficialmente el Canal de Panamá. 1973. El gobierno restituye al general Juan Domingo Perón el grado de teniente general y el uso del uniforme. 13 de julio, 1827. El presidente Vicente López nombra a Juan Manuel de Rosas comandante general de las milicias existentes en la campaña de la provincia de Buenos Aires a instancias del ministro de Hacienda, el doctor Tomás Manuel de Anchorena. 1973. Héctor Cámpora renuncia a la presidencia de la nación. Efemérides en La Victoriosa.
Bueno, el cura este que hizo el desfile hitleriano con sus niños y niñas y pañuelos celestes, lo entrevistaron en varios lugares y una de las cosas que dijo fue que cómo iban a pagar el aborto en los hospitales públicos con el dinero de sus impuestos. Yo sé que no me va a escuchar a nosotros, pero en realidad yo quisiera decirle que yo tampoco quiero que paguen a los obispos unos sueldos casi como de jueces con mis impuestos, que yo no soy religiosa y a mí me cae mucho peor. Y aparte, ya que estamos con esto, me gustaría decir que una de las cosas para ahorrar dinero podría ser suprimir, como hizo Noruega, como hizo Finlandia, todos los subsidios a la educación privada, que se gasta más en la educación privada subsidiada que en la educación pública. Estábamos con Paula hablando de la justicia machista, patriarcal y clasista. Y clasista, que es una de las cosas que nos faltaba decir de la justicia. Yo me dedico mucho a niños abusados sexualmente, a atender a estos chicos, y llegan a la justicia y todos dicen, al Poder Judicial, no sé si a la justicia, y todos dicen, como siempre lo sobreseen. Vos hacés cualquier investigación, otros colegas han hecho investigaciones de casos y siempre lo sobreseen. Entonces, la pregunta que te hago es, por supuesto que la cabeza de los jueces no cambia, digamos, por ahí un grupo puede ser sancionado una ley progre, pero la cabeza ni de la sociedad ni de los jueces cambia. Pero si la ley está vigente, ¿no la tendrían que aplicar? ¿No es delito juzgarte por una ley que ya no existe y no juzgarte con la nueva? ¿Qué opinas de esto? ¿Cómo es tu experiencia con estas cosas?
Por suerte no tengo mucha experiencia con la justicia.
Mejor.
Por ahora. En otra época, cuando nos perseguían, por ahí sí, pero como era todo tan clandestino, hasta la justicia era clandestina. O sea, no había justicia. Mira, es un tema delicado el tema de la justicia, porque actualmente en la región hay un clima de injusticia y un reclamo a la justicia de que sea justo. Fíjate que hay un montón de presos y presas políticas que están presos sin que se sepa exactamente por qué. Quizás alguno cometió algún error por el cual tiene que ir detenido. Pero primero ahí está el derecho al proceso legal y además a que nadie es condenado como culpable hasta que no sea claro. Y sin embargo acá ya se justicia desde el principio, sobre todo si son dirigentes partidarios que vienen de la gestión anterior. Y esto no pasa solamente en Argentina, sino que pasa en Brasil, pasa en Ecuador, pasa en muchos espacios y en muchas ciudades de Latinoamérica. Evidentemente, las concentraciones o la oligarquía ha cambiado los cuarteles por el poder judicial.
Y ejercen,
pero el poder mediático es el que escracha. Y el poder judicial es el que condena y encarcela. Porque a vos te pueden escrachar, pero estás libre. En todo caso, tendrás que estar cercada por tu casa o en algunos espacios porque no vas a poder salir del escrache. Pero el poder judicial es el que te priva de la libertad. Ahora, yo no sé si esta gente piensa que van a estar eternamente en el poder o qué, porque con el mismo rigor con que ellos están juzgando, después van a ser juzgados. Los dirigentes de hoy, yo no sé cómo van a salir después del ALEVAC cuando ellos condenaron al dólar al futuro. No sé cómo se van a plantar.
No sé cómo
se van a plantar con todos los negocios que están haciendo. Todos los días salta un negocio nuevo que es espurio. Y que claramente es espurio. ¿Qué van a hacer? ¿Qué va a hacer la justicia?
Bueno, hay alguien que ya ha pedido que no puedan salir del país los que renunciaron, ¿no? Por lo menos para evitar eso, para ver si puedan ser juzgados. Sí, yo creo que piensan que son eternos, que no se iban a ir nunca y que...
Igual, mira, a mí me da para dudar todavía cuál va a ser el proceso de la justicia, porque nosotros venimos de una historia donde la justicia nunca estuvo en el lugar que tenía que estar. Si vos te acordarás, en junio del 55... hay un bombardeo a la plaza donde mueren una cantidad de argentinos y argentinas, entre ellos niños, que jamás tuvo condenados.
Es más, cuando se habla del atentado a la AMIA, a la DAIA, que dicen el primer atentado, en realidad no es el primero. El primer atentado que hubo fue ese.
Y ninguno de ellos tuvo ninguna sanción, ni siquiera hay un escarmiento público bueno. Por esos los asesinos. Esos que volaron... eran asesinos, mataron
y volvieron gente. Y fueron presidentes sí, de facto fueron sí, gobiernos de facto
y muchas de las cosas que se habían hecho las tiraron por la borda, vendieron, se acusó al peronismo, se acusó a Eva Perón de tener joyas y de tener pieles, y sin embargo lo que hicieron fueron, se llevaron todas las pieles y se las quedaron, ni siquiera se las dieron al pueblo, porque en el testamento de Eva Perón decía que todo lo que tenía era para el pueblo. Ellos se robaron el derecho de ser el pueblo y se quedaron con todo eso. Y fíjate vos que nunca recibieron de parte de la justicia, ni del pueblo tampoco, porque eso a veces está bueno recordar, sobre todo a las madres de Plaza de Mayo, que siempre llevan el memoria y justicia, porque el memoria, nosotros no tenemos memoria de lo que han hecho con nosotros. Y el proceso de la caída de Perón todavía no está saldado.
No.
Si Perón no hubiera caído, seguramente no hubiera habido dictadura del 76. Y Estela lo suele decir siempre. Entonces todavía tenemos un montón de deudas y la justicia tiene un montón de deudas. Porque todo eso que ellos se apropiaron desde el 55 en adelante, todavía no está saldado, y los que se apoderaron de toda la que era riqueza del pueblo son los mismos que se están apoderando ahora. Quizás esta vez la justicia y el pueblo, que es más justo que el poder judicial, cuando llegue el momento pueda poner en el banquillo de los acusados a toda esa oligarquía clasista, vendepatria, la ponga en el banquillo de los acusados y por fin la sancione tal cual como deba sancionar, que es que le devuelvan al pueblo lo que es del pueblo.
Pues es que en 1930, cuando fue el primer gobierno de facto...
Estamos como contando, sí, vamos a volver al año 25.
Ni habíamos nacido. Pero la Corte Suprema aceptó, lo nombró gobierno de facto y aceptó gobernar con eso. No dijo, no, esto es ilegal o renunciamos o lo que fuere. Le dio pie y con eso se instauró la época de los golpes de Estado. Que como vos bien dijiste, ahora tenemos como golpes judiciales y mediáticos. No les hace falta venir con los maná. Pero de cualquier manera los tenemos en el sur. O sea, yo creo que este gobierno es aún peor porque está entregando soberanía. Aún peor que otros que hubo, ¿no? Tengo una pregunta para después, cortita. Yo estuve en un curso muy interesante del Instituto Patria que se llamó Peronismo y Feminismos. Y después te iba a hacer una pregunta sobre eso.
Efemérides en La Victoriosa. 14 de julio de 1789. Los ciudadanos de París toman la prisión de la Bastilla, acontecimiento que da inicio a la Revolución Francesa. 1894. Nace en Buenos Aires Emilio Centurión. Pintor y docente, fue el autor de La Venus Criolla, Misia Mariquita y El Remesero. 1910. Nace en Buenos Aires Lucas de Mare, director de cine. Entre sus películas se encuentran La Guerra Gaucha, Chingolo y Pampa Bárbara. 1921. Nicolás Sacco y Bartolomeo Vanzetti son encontrados culpables de asesinato en primer grado, crimen cuyo castigo era la silla eléctrica. Medio siglo después de la ejecución, en agosto de 1977, se reconoció formalmente en nombre del Estado que Sacco y Vanzetti eran inocentes. 1923. Nace en La Plata René Favaloro, médico cirujano, fue el primero en realizar una cirugía de revascularización miocárdica, también llamada bypass. 1999. La Argentina y el Reino Unido firman en Londres una declaración conjunta sobre las Islas Malvinas, en virtud de la cual se reanudaban los vuelos entre Argentina y las Islas y se permitía el acceso de argentinos a las Islas Malvinas. 15 de julio, 1883. Se realiza la primera conversación telefónica entre Buenos Aires y Rosario. 1900. Nace en General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, Enrique Cadícamo, compositor y poeta. Escribió letras de tango, obras de teatro y libros de poesías. 1947. Se crea el Consejo Económico Nacional. 2010. Se sanciona la ley de matrimonio civil entre personas del mismo sexo. Efemérides en La Victoriosa.
Habíamos quedado en la cuestión del peronismo y el feminismo, porque como en todos los movimientos populares siempre hay variedades de criterios, y una nota que salió ahora mes y medio, que firmó Menem, sorprendentemente también Capitanich, contra el aborto, llamándolo cultural descarte. Y luego, por supuesto, desde el peronismo mismo hay montones de mujeres feministas dentro del peronismo que han comentado lo difícil que era hacer las dos cosas, peronistas y feministas, históricas, por ejemplo, Juliana Marino, que le han contestado diciendo que él no era una cultura del descarte, etcétera. ¿Vos cómo lo llevás, la cuestión del peronismo y el feminismo? ¿Te hace ruido? ¿Te hace contradicción?
No me hace ruido, pero también pensaba cuando vos decías lo que había dicho el expresidente, que el movimiento es un movimiento diverso, por lo tanto hay pluralidad de voces y se entiende que también haya algunas dificultades de entendimiento en algunos temas, así que vamos a disculparles por la edad. Hay otras cosas más preocupantes del expresidente que esta opinión, que en el diputado ya está,
ya, y además está
también otra cuestión es que el expresidente no sé cuánto convocará en la platea femenina y llevará votos para su cantero. O sea, no creo que... No, la verdad que no le doy mucha importancia. Con todo el respeto que me pueda llegar a merecer, que no me merece mucho, pero no importa. Y me pide que hable más fuerte.
Sí. Ahí está. ¿Y qué pensás que va a pasar en el Senado?
No, pero me voy a quedar con lo que dijiste antes, del feminismo y el peronismo.
Bueno.
Mira... Siempre nos acusaron de que el peronismo no era feminista. Pero en realidad hay que entender el feminismo también en el proceso social que se vivía. Uh-huh. Evita se autoproclamaba como no feminista. Sin embargo, fue la más feminista de su época. Porque sí, fue ella la que llevó la bandera del voto femenino. Y mira, si no hay acto más grande feminista para esa época, que es acompañar y hasta empujar a algunos diputados para que sancionen la ley de voto femenino. Después se decía con cierta sorna de que se les daba la máquina de coser para esclavizar a la mujer con el hogar. Pero en ese momento, la máquina de coser le daba potestad de un trabajo propio. Entonces no sé si no era feminista.
Bueno, pero eso no te parece que pasó con Cristina. Hizo sancionar montones de leyes muy profeministas, menos la interrupción voluntaria del embarazo. Y ella, digamos, ha evolucionado, se ha deconstruido un poco, dice que hablando con su hija, y ella dijo, la escuché una vez decir que, bueno, que ella era de las que decían soy femenina y no soy feminista. Y después se dio cuenta que no era así.
Está bien, pero
que había,
pero
que, mira, también por eso digo, ella se decía no feminista y también
Cristina
impulsó un montón de cosas.
Impulsó un montón de leyes. Ahora hay otra cosa. Cristina era la presidenta de la nación y nunca dijo que ella iba a vetar la ley de aborto. Lo que no hubo es ningún legislador, ni ninguna legisladora que la llevara a la Cámara. Entonces me parece que en vez de criticar a Cristina, habría que preguntarle por qué los diputados y las diputadas de ese momento no fueron y llevaron la ley. O sea, siempre vamos a acusar a ella de todos
los
males.
No, pero no es una acusación, es al revés, es como lo que vos decís de Evita, ¿no? Que decían que ella no era feminista y sin embargo impulsa el voto.
No, pero cuando la acusación, lo digo por las por la dirigencia de la izquierda, que acusa siempre, nos persigue con esto de que ustedes cuando estaban, no, Cristina no quiso. Pero Cristina puede no querer porque ella va a decidir sobre su cuerpo y va a decidir no abortar. Ahora, siempre estuvo en claro de que ella era la presidenta de la nación y como presidenta de la nación siempre iba a legislar para todes, no para los que creían como ella. Las cosas se hacían con una mirada inclusiva, no para un grupo, se hacía para todos. Entonces, en eso quizás hubo demasiado papismo, por decirlo de alguna forma, que no hubo ningún diputado, esto me va a ganar alguna enemistad, pero no importa.
Es verdad, es verdad.
Que llevó a la Cámara el proyecto. Listo, no es...
Hubo muchas veces que se llevó, pero no llegó a tomarlo nadie en la Cámara, porque la campaña sí lo
presentaba. O
no hubo acompañamiento. También es cierto que fue un proceso de mucho tiempo y por ahí maduró de alguna forma en muchísimos, muchísimos más integrantes militando por esto. Acá nos despedimos siempre pidiendo la libertad de Milagro Sala, que es la primera presa política, y todos los demás presos, preses, presas políticas. Así que nos despedimos de esa manera. Muchas gracias por haberte quedado un rato.
A ustedes. Hasta luego.
Sol y sombra va el campesino, el campo arado es su destino, a sol y sombra entregándose a la bravura con que la tierra se le hace arisca o se le hace buena. A sol y sombra va el campesino entregándose. ¡Ay, madre tierra! No te demores, y al campesino a cielo abierto dale tus dones. Que el hambre es mucha, la paga poca y el hombre es pobre. Las manos cuando la siembra se le hace suya aunque sea ajena, y enamorado la hace parir. Fuego en el alma, fuego en la huella, el sol a pique quema que quema, y esa acordeona que lejos llora en guaraní. ¡Ay, madre tierra! No te demores, y al campesino a cielo abierto. Dale tus dones, que el hambre es mucha, la paga poca y el hombre es pobre. Ay, madre tierra, no te demores, y al campesino a cielo abierto dale tus dones, que el hambre es mucha, la paga poca y el hombre es pobre. Que el hambre es mucha, la paga poca y el hombre es pobre.